Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Elogio a las mujeres libres. Atala Apodaca, Tapalpa, 1884, Guadalajara, 1977.
Pocas personas han querido hacer tanto por la educación cívica de las mujeres entre nosotros como Atala Apodaca, oriunda de Tapalpa y constructora de una identidad femenina moderna que combatió el prejuicio común de imaginar que las mujeres no tenían ideas políticas y que su sitio debía limitarse únicamente al ámbito doméstico. Atala combatió esa ignorancia y muy pronto se convirtió en una especie de amenaza para una parte de la sociedad, gracias al escandaloso ejercicio de sus ideas anticlericales y transgresoras, como nos recuerda un alumno suyo a quien cambiaron de escuela cuando...
El gobierno puso de maestra de quinto grado a una vieja gritona, comunista y tragacuras de nombre Atala Apodaca.
¿Y de esta manera lograron qué?
A un hermano y a mí no nos contaminasen las prédicas de la vieja loca, doña Atala.
Congruente, imbatible, Atala Apodaca se tituló como profesora normalista de instrucción primaria superior y trabajó como maestra casi toda su vida. Dentro de las aulas y en las plazas públicas, avivó la emancipación social, económica y política de las mujeres. No hubo quien igualara su talento como oradora. Sus discursos públicos fueron tan famosos como temidos. En el Teatro Degollado llegó a ofrecer ciertas conferencias populares que no pocas personas trataron de impedir, calificándolas de ateas. Entre otras razones, porque Atala lanzaba en voz alta arengas a favor del pensamiento racional para que las mujeres se liberaran de la asfixia que provocaba en ellas la Iglesia Católica, junto con provocaciones de este tipo.
Si Dios existe, debe caerse este teatro.
Luego, se quedaba en absoluto silencio antes de rematar.
Ven, Dios no existe, porque este teatro sigue en pie.
Precisamente fue en el Teatro Degollado donde la Liga Amigos del Pueblo le ofreció un homenaje de admiración a su privilegiado talento y meritoria labor, en un escenario compuesto por más de 3.000 personas que la saludaron con una tempestad de aplausos y una lluvia de flores y serpentinas que tapizaron el foro cuando alguien pintó con palabras su retrato.
Como uno de esos errantes viajeros celestes que muy de vez en cuando dejan ver en nuestro cielo su brillante cabellera y luminosa cauda, causando la admiración de ignorantes y sabios, y cuya visita es motivo de los más variados y raros vaticinios. Así, la aparición de Atala Apodaca en el algo empañado cielo de nuestras artes liberales ha sido motivo de admiración y de gozo. Su presencia señala una nueva etapa de actividad y de lucha, de ideales y de esfuerzos, de aspiraciones y de esperanzas, porque es un astro de primera magnitud, es sumamente modesta y humilde. En su indiana faz, en donde centellean unos ojos de mexicana pura, se revela toda la grandeza de su alma y la bondad y estoicismo de su corazón. Su palabra es fácil, galana, elocuente y convincente. Su voz es de poderoso timbre. Su ademán tiene la autoridad, nerviosidad y gracia de la sangre azteca. Y su ideal, su ambición, su aspiración suprema, sus sueños de oro, la redención de un pueblo, de ese pueblo al cual se enorgullece en pertenecer.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Giovanni Galarza, Magdalena Caraballo, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en Lubina Joven Radio. Hoy domingo 20 de junio, casi un poquito más adelante de la mitad del mes, de la mitad del año, con días lluviosos, al menos en este fin de semana. Ayer fue un día muy lluvioso, hoy como que medio nos está dejando una tregua, pero esperemos que nos deje llegar a casa antes de que caiga el chubasco. Les decía, bienvenidos a Lubina Joven Radio, y del otro lado de la cabina está conmigo Marisol Gutiérrez. Hola Marisol, ¿cómo estás?
Hola Juan Carlos, buenas tardes. Sí, contenta de estar aquí. Y sí, yo también espero que Tlaloc nos deje llegar a buen puerto sin mojarnos, porque pues el COVID todavía no nos deja y tampoco nos queremos resfriar.
Exactamente. Pues les comentamos que esta tarde vamos a escuchar la segunda parte de los textos de Prepa 20. La semana pasada escuchamos la primera. Este taller estuvo impartido por Acacia Restrepo, a quien le mandamos un saludo. Y además, ¿cuál es el tema del cual versarán las recomendaciones literarias, Marisol?
Bueno, esta semana les vamos a recomendar textos con el tema saltos en el tiempo, es decir, novela, cuento, libros en general, en donde la trama no es lineal, sino precisamente se juega con integrar otros tiempos verbales y pues hacer más dinámica la narración. Generalmente, pues yo lo asocio más a la narrativa, pero no sé si los sorprendamos con alguna recomendación de otra índole o de algún género híbrido. Pero si ustedes tienen algún texto que cumpla con este requisito y que sea uno de sus favoritos o lo quieren también recomendar, pues están nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como @lubineses. Y bueno, aquí los esperamos con estas recomendaciones. También esperamos las suyas.
Y hay que, antes de pasar a las primeras producciones, agradecer a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez junto a Paola Llamas Dinero, quienes juntas coordinan este programa de talleres en las prepas, que justo tiene como nombre Lubina Joven. Para dar inicio a este programa, vamos a escuchar dos textos de Prepa 20. Uno es a cargo de Miguel Palomino y el segundo de Elizabeth Sánchez, y después de ellos descubriremos quién es en esta ocasión nuestra autora de la semana.
Lo significativo de una pregunta. Entonces ella me preguntó, ¿quién eres? Y yo no supe qué responder, porque soy materia viva, soy orden en la vasta entropía, también soy polvo de estrellas, lo decía Sagan, pero también soy mi carácter, soy mis posturas filosóficas, soy mis ideologías, soy mis deseos, soy mis represiones, soy mi nacionalidad, soy mi dedicación laboral. Y como todo eso está condicionado por mi entorno, pues también soy el entorno. También soy lo que era, porque condicionó mi ser. También soy el seré, porque lo condiciona mi ser. Es por eso que no hay una totalidad del ser. Y como en la actualidad les da pereza lo significativo, decidí analizar la pregunta diciendo, soy Miguel.
Soy Miguel.
Aquel que no escogí.
Aquel que no escogí.
Miguel Ángel Palomino Arriaga, Prepa 20. Las clases en línea para mí han sido sofocantes.
Dame, Señor, la sabiduría.
Dame, Señor,
la sabiduría.
Dios de la misericordia, al hombre formaste con tu palabra y sabiduría, para que rigiese el mundo con santidad y justicia. Dame la sabiduría porque siervo tuyo soy, hombre débil.
Hombre débil, hombre débil, hombre débil.
Contigo está la sabiduría que te asistió cuando hacías el mundo. Mándala de tu trono para saber qué es grato a tus ojos. Ella me guiará prudentemente y me guardará en su resplandor. Me llamo Elizabeth Sánchez Aguilera, soy de la Prepa 20 y para mí este año de clases no ha sido el mejor, ya que he batallado mucho en adaptarme a la nueva modalidad.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Pues el autor de la semana, en este caso es una autora que nos trae Marisol, quien quiero anotar que desde el año pasado nos ha estado trayendo muchas mujeres en esta sección, lo cual es importante porque lo hemos hablado en este programa, la importancia de hacer más evidente el trabajo de las escritoras que ahí están, pero muchas veces no se les ve con la misma importancia que los escritores hombres. ¿Quién es? A ver, cuéntanos, Marisol, ¿quién es esta tarde tu escritora?
Exacto. Bueno, solo un pequeño paréntesis. Yo he entrado en la necesidad de leer a más mujeres y sobre todo leer escritoras que están vivas y que producen, porque pues también teníamos ese pequeño conflicto, ¿no?, de las quedarnos de en el siglo XIX y no pasar más allá. Y bueno, mi autora de la semana es Viviana Camacho, sobre todo la deben de conocer por cuentista, narradora, pero tiene un pasado de bailarina. Ella estudió danza contemporánea y después la maestría en lingüística hispánica en la UNAM. De hecho, se le reconoce como una universitaria importante por el currículum que estoy a punto de comentarles. Bueno, ella es oriunda de la Ciudad de México, nació en 1976 y ha sido becaria del FONCA y también de miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. También ha fungido como traductora y editora de las siguientes editoriales: por Producciones El Salario del Miedo, que esta editorial sobre todo se especializa en crónica y periodismo. También ha sido editora de Cali Arena, de la Fundación para el Centro Histórico. Ha trabajado también en Munal y en Tusquets, ¿no? Y leyéndoles y comentándoles esto, pues es una persona que se ha manejado en varias esferas artísticas, en tenido inquietudes, por ejemplo, no sé, me imagino que debe ser importante que sea parte de una editorial que se dedica al periodismo. Y bueno, también mencionarles que ya fue mención honorífica Premio Bellas Artes Juan Rulfo de primera novela en 2007 y finalista del Premio Antonin Artaud en el 2010 por Tras las huellas de mi olvido. Como les comentaba, ella inicialmente estudió danza contemporánea, después se fue a la lingüística, narradora, traductora, y algo que a lo mejor María, si estuviera aquí presente, diría, ella es, esto es un dato anexo, co-guionista del programa La Otra Aventura, ¿no? Entonces, muy variada su formación, muy variada también las disciplinas y los ambientes en los que se ha movido. Actualmente ya no es bailarina, se dedica enteramente a fungir también como jurado en concursos literarios, también a ser tutora de proyectos de creación y también fundamentalmente como narradora, editora y traductora. Les voy a mencionar algunos de sus libros publicados de manera en la que ella es la única autora, pero también sus cuentos y textos aparecen en distintas antologías impresas y digitales y medios también, revistas impresas y digitales. La mayoría de su producción está en editoriales Cali Arena, JUS y Almadía.
Sí.
De hecho, la mayoría está en Almadía.
Uh-huh. Sí.
Sus libros publicados de manera en solitario es Tras las huellas de mi olvido, La sonámbula, Lobo, Jaulas vacías. La sonámbula y Jaulas vacías son compilaciones de cuento. Tras las huellas de mi olvido y Lobo son novelas. Algo interesante de Lobo, por ejemplo, es que aquí recoge las memorias de su infancia en una comunidad que se llama Lobo. Y ella narra en las entrevistas que le han hecho, pues precisamente cómo, viniendo de la gran ciudad, estar en una comunidad rural en donde no había luz, no había los, o sea, ni siquiera baños convencionales como estamos acostumbrados, ¿no? O sea, drenaje y tal, sino que era fosa séptica, había que sacar agua del pozo. Le dio cierto ambiente siniestro y atemporal, ¿no? Uh-huh. Y eso lo rescata en esta novela. Y bueno, algo muy interesante es que tuvo la oportunidad, Viviana Camacho, de entrevistar y de conocer de manera cercana a Amparo Dávila. Y se nota muchísimo la influencia de la narradora zacatecana en Viviana Camacho. Precisamente en el libro La sonámbula, el primer cuento con el que se inaugura, que se llama La criatura. Si leen El huésped y leen La criatura cerquita, o sea, uno tras el otro, se van a dar cuenta que la manera en la que describe este ser que aparece de pronto en una casa y que irrumpe, curiosamente, en la vida de un matrimonio, pues tiene estas ciertas similitudes. Y es esto, ¿no? Viviana Camacho es una narradora de lo fantástico y de lo siniestro. Y bueno, ella abreva mucho de las lecturas que ella hace, de las búsquedas que ella hace. En las entrevistas que pude revisar, menciona que lo fantástico le permite entrar a temas que de manera realista o más directa causarían cierta polémica y que el medio de lo fantástico le ayuda a precisamente entrar a estos temas, abordarlos desde otras perspectivas y, bueno, también es un gusto personal, ¿no? También como un dato anexo, ella tiene una charla sobre lo siniestro en la escritura de las mujeres. Es una charla que está albergada en la página Contigo a la Distancia, que sabrán que por pandemia la Secretaría de Cultura sacó esta plataforma en donde uno puede revisar charlas, talleres, conferencias, PDFs, libros, actividades, etcétera. Y tiene esta precisamente que se titula Lo siniestro en la escritura de mujeres. Esta charla se hizo en colaboración con el Sistema de Creadores Nacionales y se la recomiendo muchísimo si estos temas les interesa, porque además es una manera de conocer el bagaje cultural y literario con el que Viviana Camacho crea sus cuentos. Y es precisamente en esta charla en la que nos habla profundamente de los cuentos más importantes de Amparo Dávila, de narradoras como Charlotte Bronte, por ejemplo, y el contraste y también el camino y lo que supone que las mujeres utilicen lo siniestro y lo fantástico para crear sus historias, cosa que ella en su propia narrativa, Viviana Camacho, hace de manera magistral. Bueno, yo le tengo un gran respeto y les recomiendo muchísimo, sobre todo sus cuentos, porque de verdad que toca temas y es muy imaginativa y muy creativa. Por ejemplo, tiene una historia también en la que se invierten los papeles en la sociedad. Imaginemos que los vagabundos y los homeless en general son los que ahora tienen la batuta del poder. ¿Y qué harían si tuvieran la batuta del poder? Contra los que en algún momento los juzgaban de callejeros, vagabundos. Y es una mirada muy cruda y muy directa, porque realmente, ¿cómo sería ese nuevo orden social? Y bueno, tiene historias de todo tipo, en donde toca temas sociales, de la mujer, de las relaciones interpersonales. Les repito, la mayoría de sus libros están publicados en Almadía. Yo les recomiendo sobre todo Jaulas Vacías y La Sonámbula, si tienen oportunidad. También lo deberían combinar con esta charla que aporta. Y bueno, solo para comentarles también que Viviana Camacho pues sigue muy vigente en el ámbito pues de las presentaciones, no solo como autora, sino también como presentadora, como tutora, como gestora, y tiene por ahí muchas colaboraciones también con editoriales independientes, en donde se nota un montón que ella sigue mucho la trayectoria de narradoras, de lo fantástico. Hace poco me tocó también escucharla presentando el libro de Yesenia Cabrera, el de Los Pequeños Macabros, que publicó el año pasado, Paraíso Perdido. Entonces esto nos habla de que es una narradora y una gran gestora cultural.
Marisol, sí. Antes de que cierres, me gustaría que nos contaras cómo fue tú, o sea, cómo la conociste a ella, por medio de alguien más o leyendo algo así a lo desconocido.
Ah, buena pregunta, Juan Carlos. Bueno, la verdad es que yo llegué a Viviana Camacho de manera fortuita. Yo estaba un poco cansada de leer a señores, tengo que decirlo, disculpen. Y me puse a investigar narradoras de lo siniestro, de lo fantástico, porque a mí también es un tema que me interesa muchísimo. Y yo venía, pues, de Guadalupe Dueñas y de Amparo Dávila, de Angelina Muñiz Uberman, pero sé que ellas están ancladas en una época en la que, bueno, ya sí están consagradas, no se leen con la acididad que deberían. Pero decía, bueno, debe haber más, debe haber nuevas, recientes. Y sí, di con ella, di con una pequeña reseña precisamente de La Sonámbula. Me la conseguí en la FIL de... la última FIL que tuvimos presencial.
2019,
sí, exacto. Iba a decir 2018, no sé por qué. Y precisamente a inicios del 2020 leí La Sonámbula y me resonó muchísimo todo lo que yo había conocido de Amparo Dávila. De hecho, se nota un montón que es una discípula literaria. Y bueno, conociendo también la vida y la manera en la que toma sus memorias de infancia y su recorrido personal para construir historias, pues hay muchísimas más conexiones de las que pensaba. Y bueno, así es la manera en la que yo me la topé.
Muy bien. Pues, ¿qué les parece si para cerrar esta sección vamos a escuchar justamente la voz de Viviana Camacho, en la que habla sobre sus inicios literarios y también sobre una influencia que ella tiene, que creo que no lo mencionó Marisol, pero escuchemos para que se sorprendan.
Claro, a mí me encantaba leer, me gustaba muchísimo, me sigue gustando, prefiero leer que escribir, la verdad. Pero yo jamás pensé, para mí los autores y autoras eran así como algo inalcanzable, así lejos, que no, a gente a la que no podías acceder, gente que era muy, muy, muy especial y que no iba a haber modo, yo ni siquiera concebía que pudiera hacerlo. Pero llevo un diario desde que tengo 13, 14 años. Y después me di cuenta que ese diario ya tenía cosas que tenían que ver con la ficción, con la creación. Y ya grande, ¿eh? Porque hay gente que yo ahora veo, y me da mucho gusto, que se atreve mucho más pronto, que a los 20 años ya tienen un libro, ya están escribiendo. Yo un poquito antes de cumplir 30 fue que me decidí a entrar a un taller literario, llevar mis textos y a ver qué pasaba. Y mis primeros textos los hicieron pedazos. Pero yo creo que estuvo muy bien. No, claro, porque no sabes en realidad cómo va a funcionar. Tú escribes un texto y crees que funciona porque tú lo lees, tú lo escribiste, sabes dónde hacer las pausas. Pero ya cuando lo lee alguien más te das cuenta de todas las deficiencias, de que, yo no quise decir eso, pero si está tan claro. Entonces sí me ayudó mucho que fueran tan rudos y yo decir, ahora van a ver.
Te retaron.
Ahora verán. Pues a mí una de mis figuras centrales y principales es Quiroga, Horacio Quiroga.
Sí se nota.
Sí, yo empecé afortunadamente en mi casa siempre había muchos cuentos y tuve colecciones de cuentos de mitología y de hadas y brujas. Pero mi favorito era Horacio Quiroga y justo eran los cuentos de La gallina degollada y El almohadón de plomo.
Sí, claro. Por supuesto.
Entonces mis papás decían, no, pero mejor léete el de los cuentos de la selva o La tortuga gigante. Y decían, no, pero es que hay una cosa de repulsión y al mismo tiempo atracción y fascinación. Y pues, sí, ese libro marcó... Pues sí, marcó mi infancia.
¿Y cómo, qué edad tenías cuando lo leíste?
Pues yo creo que haber tenido 5 o 6 años y me encantaba.
La ciencia y las brujas. Felicidades, querida, lo hiciste excelente, anunció la bruja suprema, ayudándola a bajar del podio y dándole una humeante copa para celebrar. Ya eres una de nosotras, ¿cómo te sientes? Bien, emocionada, aunque un poco asustada. Gracias a la ciencia, estamos en la mejor época para ser brujas. Estoy de acuerdo, dijo una brujita que estaba parada cerca de ellas. A diferencia de hace 500 años, ser bruja ahora es muy fácil. No te imaginas cuántas veces estuve a punto de ser quemada en la hoguera durante la Inquisición. Fueron tiempos difíciles, perdí muchas amigas. Así es, querida, añadió una anciana que se había acercado a felicitar a la nueva bruja. Desde que la ciencia tomó las riendas del mundo, la humanidad se volvió tan escéptica que solo cree en lo que puede ver, dejándonos el camino libre para hacer lo que queramos sin ser juzgadas ni cuestionadas. Es cierto, la ciencia ha sido el mejor regalo que nos ha dado Satanás, dijo la Suprema. Es más, propongo un brindis por la ciencia.
¡Por la ciencia!
¡Por la ciencia!
Gritaron todas, alzando y sonando sus copas en el aire. Mi nombre es Paula Celeste Torres Viramontes y soy de la preparatoria número 20. ¿Qué ha sido para ti este año de clases a distancia? En lo personal, me gustó mucho, ya que las tareas se me facilitaron mucho porque tengo internet y eso no me ha ocasionado ningún problema. Y me gustaría que esto siguiera así, pero sé que probablemente volvamos a clases presenciales.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio después de escuchar a Viviana Camacho de la preparatoria... ¿cómo?
No, Paola Torres.
Paola Torres de preparatoria número 20. Y antes de irnos a un corte de estación y escuchar algo del número más reciente de la revista Lubina, les comentamos que estamos integrando nuevas voces a este programa a partir de ahora. Y bueno, ya las irán ustedes escuchando y conociendo en el transcurso de estos primeros meses. Pero hoy les presentamos a la primera. Por primera vez después de muchos años nos llega un chico más que no es Luis.
Exacto.
Que era el único hombre en este equipo. Y es aunque no se llama Luis, pero también se llama Adrián como Luis.
Eso
entonces
sí.
Es requisito, se tienen que llamar Adrián. Bienvenido, Adrián Siliceo, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. Yo muy bien en integrarme en esto que es estar aquí en la radio. Uh-huh. Y más que nada empezar esta sesión pues con Marisol, quien fue mi tallerista Lubina. Tenía que sacarla y decirlo.
Hace entonces, ya muchos años.
Sí, hace
no
muchos
tanto,
años.
No tantos, ¿eh?
Hace 6 años.
Casi. Oye, sí.
Sexenio.
Sí. Uy, no, ya, ¿para qué lo mencionas?
Y mencionar también que pareciera que fuera requisito que los nuevos tienen que venir de Tonalá, porque hoy
claro,
fue el equipo Tonalá claramente. Y yo estoy aquí un poco de infiltrado.
Tenía que ser, oye.
Marisol sí. Y Adrián son de Tonalá.
Como tiene que ser.
Exacto.
Pues bienvenido, Adrián, y ya lo estarán escuchando en el resto del programa y los siguientes programas que vienen a partir de ahora. Vamos a escuchar, para irnos al corte, un texto que viene incluido en el más reciente número de la revista Lubina, que es el tema natural, es el número 102, y como han escuchado en los últimos programas, ahora estaremos escuchando por ahí en algunos programas algo del más reciente número de la revista que esté en circulación en este momento. Escuchamos el texto Estados de la materia de Eva Manzano y nos vamos al corte de estación.
Los estados de la materia.
Los estados de la materia.
En la escuela el bullicio era silencioso y las algas de las paredes se desplazaban cada vez que los niños movían sus aletas para hablar. El maestro no supo qué decir cuando los niños le preguntaron por los cuentos sumergidos, aquellos que hablaban de esos animales extraños que se llamaban pájaros. Los pájaros, pensó, ¿cómo explicar esas criaturas? ¿Explicaría decir que fueron los únicos que no se adaptaron? ¿Explicaría decir que su corazón latía más rápido que los de los demás animales? ¿Que vivían deprisa y volaban veloces? ¿Y que tenían una temperatura más alta en su cuerpo? ¿Son apropiados los adjetivos volátil, ligero, leve, inflamable, nutritivo para definir el aire en el que vivían? ¿Son acertadas las palabras muerte, extinción, tristeza, para expresar el vacío por no volver a ver a la persona que más quieres? Los estados de la materia, dijo el maestro, y cientos de burbujas se alzaron de su boca para explicar el origen del mundo. Eva Manzán. Lubina 102. Lubina 102. Natural.
Lubina Joven Radio.
Continuamos.
Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Una vez un hombre me llamó Max Daona. Aquel hombre no apartaba la vista de mí. Me contemplaba como si fuera una diosa y él, muy devoto de mí, me rendía homenaje. Decía que por todas partes me veía gloriosa, digna de ser llamada diosa. Él me describía con una melena rizada, como algodón de azúcar o las nubes rojas del amanecer, ojos azules más claros que el mar y el cielo, nariz respingada lista para resbalar por mi puente, mejillas como la piel de un leopardo agraciado y elegante, labios no, cerezas tentadoras, jugosas y carnosas que quisiera probar él mismo. Una figura perfectamente moldeada. Mencionaba que quería ser escultor para moldear mi cuerpo con sus propias manos y hacerlo una obra suya. Si tan solo no hubiese escuchado aquellos versos, si tan solo hubiese visto lo que estaba detrás de él, le diría a todo el mundo que no crea en otras palabras hasta creer en sus propias voces, Así, y solo así podrían salvarse. No quedarían grisáceas. No serían cenizas como yo. Rocío Neri, Prepa 20. Las clases en línea han sido frustrantes.
Escuchamos por ahí a Rocío Neri de la Prepa número 20 con su texto Una vez fui. Y es interesante estar escuchando a los chicos porque la mayoría de ellos nos cuentan cómo han vivido este año de clases a distancia. Y así ustedes ya escucharán cuál es su sensación de este año de encierro de los chicos, que la han pasado muy difícil. Algunos la han sabido llevar mejor, pero es difícil este proceso de repente váyanse todos a sus casas y desde ahí les vamos a enseñar. Pues el tema de las recomendaciones, ya les decíamos, es Saltos en el Tiempo, y quien inicia a contarnos qué historias se encontró que estén dentro de este tema es Marisol. A ver, cuéntanos, Marisol.
Sí, buenas tardes. Bueno, entrando al tema, yo me cuestioné que muchas de las novelas o de las historias precisamente que tienen este juego de tiempos Pues yo había leído muchas de señores, típicamente pues las de Gabriel García Márquez, cuentos y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bueno, algunos cuentos de Juan Rulfo y Pedro Páramo pues también cumplen con este requisito. Pero indagando en mis lecturas relativamente frescas del 2020, bueno, pues les traigo esta recomendación de Samantha Schweblin, que se titula Distancia de rescate. Esta es una novela corta que de hecho nació como un cuento que tenía ahí pues sus pequeños defectos de estructura. Y bueno, comenta Samantha Schweblin que se convirtió pues en esta novela corta. Básicamente trata, es la historia de una madre a la que le envenenan a su hijo, pero bueno, en este proceso de darse cuenta que el niño no está nada bien, que hay algo raro en el agua y en el pasto y la vegetación de la zona en donde se muda a vivir. Bueno, no, perdón, que se va de día de descanso a una localidad pues rural, agrónoma. Deja al niño un momento en el pasto, cuando se le acerca ya lo nota extraño, siente la necesidad de llevarlo a revisión y, bueno, nosotros vamos leyendo pues precisamente esta necesidad de rescatar al hijo, pero también se va intercalando en esta trama una voz que viene de un lugar que al principio no atinamos a saber de dónde. Parece que es un limbo, parece que es un no lugar. Se interceptan pues imágenes casi pesadillescas, casi oníricas, en donde pues las voces que están interactuando mencionan cómo se sienten, que hay gusanos, que no saben dónde están, y nos vamos encontrando que estas voces, la voz de la madre, y está en diálogo con otro personaje. Porque, bueno, esta recurrencia de que el agua esté envenenada ya ha ocurrido. El hospital, de hecho, también parece un no lugar. En esta historia también aparece un vecino, una vecina, que tienen unas intenciones extrañas que se van develando a medida que avanzamos en la historia. Y bueno, yo no les quiero contar el desenlace, pero sepan que a medida que esta madre está desesperada por rescatar la vida de su hijo, se interceptan pues estas voces y esta otra trama que está totalmente ligada con la principal, en donde pues el lector va a tener que ir rescatando las piezas. Y esa es una particularidad de las novelas que hacen saltos en el tiempo o iba a dar terminología, pero olvidemos la terminología. Sí. Estos saltos en donde aparecen elementos del futuro, elementos del presente, elementos del pasado de una trama, se van intercalando en esta historia y, les digo, nos sorprendemos mucho de saber que esta voz que está ahí presente casi fantasmal es la de esta madre, que también llega un momento en el que se ve inmiscuida también en este no lugar, ¿no? Y se ve enrareciendo mucho el ambiente de la novela, de pasar de una situación, pues sí, accidentada, pero cotidiana, que es este envenenamiento, a no saber si el lugar tiene alguna fuerza, algún ambiente extraño. Y bueno, Distancia de rescate, nada más para darles un pequeño guiño, es esta obsesión que tiene la madre, la protagonista, de estar lo suficientemente cerca de su hijo como para poder rescatarlo de cualquier incidencia que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, este hilo tensor entre madre e hijo está todo el tiempo a lo largo de la historia y va a ser muy angustiante porque va a llegar el punto en el que no sabemos si lo va a alcanzar a rescatar o no, ¿no? Entonces, wow, ahí está el misterio de esta historia. Si se los develo, pues ya les quitaría una buena parte de ese descubrimiento, pero como les comentaba, o sea, vamos a ir recopilando información a medida que avanzamos con esta trama intercalada entre esta voz que al principio no sabemos de dónde viene y este suceso trágico que ocurre al principio de la historia.
Muy bien, pues ahí está, tomen ustedes nota de esta, ¿nos repite nada más el título de la autora?
Sí, claro, es Distancia de Rescate de Samantha Schweblin y está editado por Almadía en esta colección de Nuevo Almadía.
Muy bien. Y a ver, cuéntanos, Adrián, ¿cuál será la primera de tus recomendaciones?
Bueno, yo no traigo algo tan de pesadilla.
Ah, qué bueno.
Un poco cambiando el ambiente. Uh-huh. Yo les traigo algo un poco más romántico, se podría decir. Y va un poco más ligado a lo que es este mes del orgullo. Uh-huh. Se llama Los años de los amantes de Hugo Marroquín. Se puede encontrar tanto en físico como también en virtual. Es muy barato, por cierto. Okay. Así que es fácil de conseguir. Y esta historia trata de un chico que se llama Hugo. Así que pues hay unas cosillas extrañas. Él vive en un departamento. Y llega un sujeto que se le hace un completamente desconocido. Y tiene miedo que le vaya a hacer algo. Entonces vive constantemente con ese miedo durante una semana y media. Y después de eso, el otro sujeto le dice, oye, tienes que irte de aquí, porque tú ya no tienes que estar aquí. Entonces, para todo esto, Hugo tiene que empezar a salirse de esa casa, de ese departamento que consideraba su hogar, junto con su exnovio. Entonces, no solamente tiene que pasar por este proceso de buscar otro departamento, sino también los recuerdos que tuvo con su exnovio en esta casa, y también el hostigamiento de este personaje extraño que al paso de la lectura vamos a ir descubriendo quién es realmente. Lo que es interesante del manejo en cómo está escrita la novela es que no te está contando de manera lineal la historia. Empieza a contarte el pasado por días, casi casi como un diario, diciéndote de que empieza con un 31 de agosto, si mal no recuerdo, aquí lo tengo. Un 21 de agosto, y después regresa al 6 de agosto, luego dice lo que pasó entre el 10 y 15 de agosto, y luego ya te adelanta septiembre, y luego ya te adelanta a un año después. Lo bueno de esta novela es que hay un pequeño final muy extraño, pero gustoso, algo distinto a lo que hemos visto pues en la literatura de este género.
¿Y al final sabemos quién es el extraño personaje?
Sí, lo...
Digo, no nos cuentes quién
sí,
es.
Sí, no les voy a contar quién, claramente. Pero sí te da una vuelta a la visión que estabas teniendo por parte del personaje Hugo. Y eso es algo que se me hizo muy, muy llamativo a comparación de otras historias de este tipo de literatura.
Ok. ¿Nos repites nada más el nombre y el autor?
Se llama Los años de los amantes de Hugo Marroquín.
Muy bien. Y ahora vamos a irnos con un ejemplo más, que es la recomendación de la librería Carlos Fuentes. En este caso, Manuel Vázquez nos habla sobre, ya lo decíamos, un clásico en este tema, que es Pedro Páramo.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
Pedro Páramo y los saltos en el tiempo. Marcel Proust decía que a veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas. Pero en la literatura existen muchos ejemplos de verdaderos saltos en el tiempo. Un claro ejemplo de eso es Pedro Páramo de Juan Rulfo, novela que interpola un pasado aparente y un futuro total. Aquí, la figura del tiempo es medida como una necesidad de la mitificación, y en todo caso, como la piedra angular de la narrativa. Esta novela forma parte del género cubista, ya que descompone su realidad y la observa desde distintos puntos de vista. Aquí el flujo de conciencia y los ecos y los murmullos dan pie a las vivencias propias del mundo estilístico de Rulfo. En esta obra, los saltos en el tiempo se manifiestan cuando se inserta un diálogo sobre otro. Sepárense, eso es todo lo que se puede hacer. Pero, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viven los hombres? Y se fue, montado en su macho, la cara dura, sin mirar hacia atrás. Gente que murió sin perdón y que no lo conseguirá de ningún modo, mucho menos valiéndose de nosotros. Ya viene, ¿lo oye usted? Sí, lo oigo. En esta novela de muertos, cabe aclarar, el espacio-tiempo existe debido a que en la obra, las ánimas, los murmullos y los ecos se mantienen de manera tácita, pero no física, lo que contribuye a una clase de proyección del pasado en el presente. Un ejemplo de esto son los ecos que pareciera escuchar Juan Preciado ante la aparente muerte de Toribio Aldrete. Era un grito arrastrado, como el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida! ¡No me mereces! ¡Ay, vida! ¡No me mereces! Me enderecé deprisa, porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, untado a las paredes de mi cuarto. Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo. Desde la librería Carlos Fuentes, Manuel Vázquez.
Un rumor de Alicia. Yo sé que escuchaste de Alicia lo que pasó, y normalmente solo dice chismes y mentiras, pero ahora tiene toda la razón. Por eso quiero pedirte perdón, porque fue mi mayor error. Es lo peor que he hecho. Mientras estaba en mi carro, recordé la felicidad que me trajiste. Te necesito. Tal vez la aventura pasada no fue lo que creía. Quizás solo fue rápida y fugaz. Pero en ningún momento dejaste mi mente, porque dormía con ella pensando en ti. Me dejé llevar por las emociones baratas. A veces pienso, ¿qué harás cuando me aparezca en tu casa? ¿Me aceptas? ¿Me botas? ¿Todo se olvidará? Tal vez una situación de verano acaba con lo que tanto creció. Mi nombre es Luis Fernando Rodríguez Ramírez, soy de la prepa número 20 y las clases en línea han sido variadas, ya que al principio se complicaba bastante, pero con el tiempo fui adaptando y tomando mejores medidas y técnicas para tener un mejor desarrollo y aprendizaje.
Pues estamos de regreso en Lubina Joven Radio, ya casi en los últimos minutos, y acabamos de escuchar el trabajo de Luis Rodríguez, de prepa número 20, con la producción Un rumor de Alicia. Y también la recomendación de la librería Carlos Fuentes a propósito del tema Saltos en el Tiempo. Y de eso vamos a escuchar dos recomendaciones más, la primera de ellas a cargo de Marisol.
Exacto. Bueno, yo les quiero recomendar un clásico contemporáneo. Bueno, yo así le quiero denominar. Y es que ya tiene su rato en listas de reseñas y recomendaciones. Les hablo de la novela Restauración de Ave Barrera, publicada por Paraíso Perdido, una editorial local. Y bueno, en esta historia vamos a recorrer lo que ocurre con Min, que es una restauradora, historiadora del arte, y con Suri, su novio, su noviete, en este proceso de restaurar precisamente una casona antigua que al parecer Suri hereda de su tío, que su tío era un fotógrafo renombrado. Y a medida que vamos descubriendo cómo se restaura esta casa, también conocemos el pasado de esa casa y conocemos los oscuros secretos familiares que resguarda. Y es que el tío de Suri, la pareja de Min, es nuestra protagonista, no era ninguna perita en dulce. Y este señor estaba bastante perverso de la cabecita y tenía una obsesión con un título que seguramente les va a resonar, y es La crónica de un instante, de Salvador Elizondo, ¿no? Recordarán que hay una fotografía muy famosa de una tortura china y que atraviesa tanto esta historia de Salvador Elizondo como la novela de Abe Barrera, y de hecho se ha comentado que es una confrontación a este título que se ha convertido en un clásico y ahora tomado desde la perspectiva de una pluma femenina y rescatando precisamente las violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres. Y bueno, básicamente vamos a ir descubriendo estas dos tramas a medida que avanzamos en la novela. Se las repito, es Restauración, de Abe Barrera, publicada por Paraíso Perdido.
Que es una novela que se lee muy rápido, aunque por ahí en algún momento, bueno, a mí me ocurrió, yo casi ya para llegar al final me perdía un poco entre los cambios del tiempo, pero nada así al extremo que uno no pueda entender hacia dónde va la novela.
No, porque está bien dividida en capítulos muy breves, entonces si se pierden un poco se pueden retornar a un par de cuartillas. Y sí, lo que pasa es que se va enrareciendo la historia a medida de que sabemos también lo que le ocurre a la tía, que es la esposa de este señor, que les digo que está obsesionado ahí con las torturas y las perversiones.
Pero no tiene desperdicio de verdad esta novela. Y en tu caso, Adrián, ¿cuál es tu última recomendación?
Yo les traigo de recomendación uno que de seguro ya todo el mundo conoce y que a lo mejor todos llegamos a leer en nuestra adolescencia, que es El túnel, de Ernesto Sabato. Para quienes no recuerdan o quienes no lo han leído, pues les digo de qué trata la historia. En primera instancia, está el protagonista, que es Juan Pablo Castel, quien nos empieza a relatar el cómo mató a su amada, quien viene siendo María Iribarne. No sé si lo dije bien o no, pero creo que...
Iribarne.
Iribarne, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, a lo largo de toda esta historia nos va a estar contando el por qué se enamoró de ella y el por qué la mató. Uh-huh. Y vamos a ver que, pues, Juan Pablo Castel es un pintor un poco excéntrico en su manera de crear y de buscar información. Y creo que es una lectura muy fácil de leer, muy fácil de entretenerse. Y, es una de mis lecturas favoritas en cuanto a saltos en el tiempo, y creo que también es un buen libro para inmiscuirse en este tipo de temas, ¿no? Porque también no te puedes perder muy fácil en este libro, a comparación de otros casos, como por ejemplo con
El mismo Pedro Páramo.
Y bueno,
aquí la particularidad es que se comienza con la confesión y se va reconstruyendo.
Sí, desde el inicio sabemos que esta chica murió y la novela se trata de saber cómo fue que sucedió eso que ya nos relataron desde el principio, ¿no?
Sí, entonces no hay tanto spoiler, pero es muy interesante cómo llegó a eso el protagonista.
Pues como si se hubieran puesto de acuerdo para ponernos dos historias extrañas con seres humanos de los cuales deberíamos alejarnos.
Sí.
Estas totalmente. Dos, ¿no?
Sí.
El túnel y Restauración. Bueno, pues esperamos que de lo que mis compañeros les han contado esta tarde les sirva para tenerlos por ahí en sus listas de notas de libros que van a conseguir pronto, ya que se abran las bibliotecas o en las librerías o en FIL. Nunca está de más. Les agradecemos por su escucha aquí en Lubina Joven Radio. Antes de concluir, les enviamos un saludo a nuestros compañeros que hoy no les tocó estar al aire, pero que esperamos nos están escuchando, que es Luis Curiel, María Ponce, ¿quién me falta por ahí?
Ilse
Castillo y Tonatiuh, todavía no me aprendo tu apellido, pero ya que vengas me lo voy a aprender. Gracias también a Gus García, que estuvo a cargo del control operativo, y de este lado estuvo Adrián Siliceo.
Muchas gracias por estar aquí.
Y Marisol Gutiérrez.
Hasta pronto y muchas gracias.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Lubina Joven Radio. Hasta la próxima.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.